Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan tanto a las mujeres como al pueblo cubano en general. La realidad que se vive en la isla, la situación con las féminas, pero también con los niños, con los adultos, con los jóvenes, con las personas en su diario vivir. Pero también vamos a hablar, por supuesto, del Día de la Mujer Afro-Latina y Caribeña. Así que muchísimos temas tenemos aquí en el tintero. Me acompaña una amiga invitada especial en este programa, Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Comité de Integración Racial. Así que gracias, Marta Adela, por ayudar a acompañarnos, como siempre, y ayudarnos en estos espacios.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente y poder tener cada mes un espacio aquí en Abriendo Espacios, falta de redundancia, y poder hablar de todos estos temas. Y muy importante esta fecha que se menciona, ¿no? Exacto. Del día 25 de julio.
Exacto. Vamos a hablar, si te parece, vamos a iniciar el programa hablando precisamente de esta fecha, de el Día de la Mujer Afrolatina y Caribeña, y además de la diáspora. O sea, el 25 de julio se celebra este día, pero ¿cómo tú ves que las mujeres cubanas, las mujeres afrolatinas y caribeñas también, porque somos caribeñas, cómo enfrentan ese día?
Bueno, sí, efectivamente, cada 25 de julio, ¿no?, se celebra el Día de la Mujer Afrolatina, Caribeña y de la Diáspora, y esto, bueno, pues me he basado en el objetivo principal de visibilizar a las mujeres afrodescendientes y poder tener políticas públicas o acciones afirmativas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de nosotras en ese sentido, y erradicar también el racismo, la discriminación, los micromachismos y todo, cuando hablamos, ¿no?, de estos asuntos discriminatorios. Entonces, con relación a Cuba específicamente, nosotros desde el grupo de sociedad civil, que constantemente tocamos los temas de género, los temas de la no discriminación por motivos de raza, creencias religiosas y tal, pues vamos mucho más allá de manera simbólica el día específico hablar de esto, sino que es un trabajo constante que estamos haciendo, y esto, respondiendo básicamente a tu pregunta, esto es la situación que no dejamos de ver, la situación real que hay en Cuba, y esto para con todos los la población de manera general, sí. Pero hay segmentos poblacionales como las mujeres, las mujeres migrantes internas también, las mujeres afrodescendientes, que en su mayoría muchas de estas migrantes, y lo hemos hablado en otros espacios, que vienen de Oriente o de lugares donde hay población en situación de vulnerabilidad mucha, pues están al final de esta pirámide social, ¿no? Donde realmente tienen menos representatividad, dijéramos, para estar en una carrera universitaria, para adquirir ciertos puestos, y eso no lo debemos de perder del foco. Muchas veces también escuchamos pensamientos o críticas o cuestionamientos o especulaciones, ¿no? De forma popular, porque bueno, porque los negros esto, porque lo otro, y entonces se pierde también la realidad de lo poco o lo nada que el Estado cubano realmente hace en proteger toda la población, me explico, de manera sí. general, ¿no? Pero específicamente estos segmentos poblacionales que no se le puede perder el margen. Solo basta con retomar los datos que en el 2023 al cierre el propio Estado cubano dio, que cuando el Estado cubano da algún dato sabemos que es por la propia presión del grupo de sociedad civil en hacerle, ¿no?, para que visibilice temas. Y el Estado cubano dio datos con relación a la violencia, y recordemos que marcaba que un 60% de la población en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, y donde más altos índices de violencia doméstica intrafamiliar y existe en esas comunidades, y ese porciento está poblado, lo reconocen ellos mismos, uh-huh. está poblado por mujeres afrodescendientes que han sido víctimas de la violencia, de los feminicidios, uh-huh. y esos niños hoy están sin esas madres, sin esa mujer guía del hogar. Entonces, en base a eso es que yo creo que va nuestro trabajo de incidencia diaria con lo que podemos hacer con nuestras limitaciones. Y bueno, en fechas así, significativas, ¿no?
Claro, por supuesto.
No solo reivindicarnos, sino también poner el ojo, ¿no? Sobre uh-huh. la situación.
Definitivamente, y es bueno que lo hayas tocado, porque esos niños, como bien mencionaste, se han quedado sin madre ante una situación tan complicada, económica y alimentaria, que se vive en la isla. O sea que en muchas ocasiones muchos de estos niños están pasando por un problema alimentario grave y en otros casos un problema educativo. Y ahí quiero destacar además los talleres que Di.Verso realiza también con este tipo de niños que viven en estas comunidades. Marta Adela, me gustaría destacarlo también porque es un trabajo encomiable.
Sí, bueno, Di.Verso desde que ha venido trabajando en las comunidades, es verdad que nosotros mismos hemos crecido, y hemos crecido, no lo digo en formato de membresías, de membresías que estén en nuestra organización, no, sino que hemos crecido junto con esos niños, junto con esas madres, junto con esas comunidades. Uh-huh. Y ese crecimiento tanto espiritual, ¿no? Nos da mucho, porque cuando tú estás en esos espacios, a ver, nosotros los que trabajamos dentro del proyecto del Di.Verso tenemos una formación pedagógica, que si bien no podemos ejercerla en un aula en Cuba, es porque fuimos expulsados.
Exacto.
Muchos de los que trabajamos ahí.
Tú eres un ejemplo de ello.
Exacto, a 10 años, mira, yo me expulsaron en el 2014, estamos en el 2024, hace 10 años, ¿no?, sobre esa expulsión, y muchos no podemos trabajar en espacios de carácter oficial, y entonces, bueno, pues nosotros con esa labor pedagógica, pues nos hemos ido a los barrios, y allí es donde siento que hemos crecido desde esa espiritualidad, desde esa formación. Y es necesario hablar de esto, es necesario educar, sembrar una semilla. Y yo lo repito, tenemos limitaciones. Es verdad que no podemos estar en todos los barrios, porque estaríamos diciendo y engañando a la audiencia y a todo el que nos lee, y a todo el que nos escucha, y a todo el que nos ve. Nosotros tenemos limitaciones, y muchas, por la criminalización del Estado cubano hacia todo tipo de activismo. Pero en este caso, con los talleres comunitarios, los talleres de verano, hemos podido interactuar, se han desarrollado y se están de hecho desarrollando en este tiempo de julio y agosto, donde uh-huh. hay muy pocas opciones también.
Exacto.
Para que los niños, las niñas y los adolescentes estén. Están, por ejemplo, otros espacios que también generan recreación sana para los niños y las niñas, por ejemplo, y lo cito, la fábrica de arte cubana, que quizás todos los niños no puedan llegar a la fábrica, porque es verdad que también hay mucha situación con el transporte y tal, pero también se generan espacios ahí. Entonces, hay otros proyectos como los proyectos de tipo racial, ¿no?, que se están desarrollando mucho en las comunidades para enseñarle a las niñas el cuidado de su cabello afro y tal. Uh-huh. Están, por ejemplo, también proyectos que hemos visto y hemos acompañado, en el sentido no solo de darle un like en las redes, sino de acompañar con presencia en el Centro Loyola Reina, por ejemplo, con los temas también de la formación de valores cristianos para uh-huh. los niños, las escuelas bíblicas, las escuelas dominicales, ¿no?, que
sí.
se desarrollan en las iglesias donde nosotros también participamos. Entonces, todo esto creo que forma parte de todo este desarrollo que el Estado debería de hacer para con las comunidades, para con los barrios, para poder generar este clima de transformación real y de cambios educativos que vayan en beneficio de nuestra niñez y no en detrimento, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde yo veo ese crecimiento espiritual, ese crecimiento pedagógico, y que también lo hemos podido hacer gracias a las redes de apoyo que uno ha venido gestando en todos estos 11 años ya de trabajo. Porque no es que tú llegas a un barrio y tú llegas y ya. Bueno, aquí llegué yo y voy a dar un...
Hay que abrir puertas y ventanas. Hay que abrir puertas y ventanas.
Hay que abrir puertas y ventanas, y más en esta situación que se vive, y cuidar cada espacio, ¿no?
Sí. Sí, y estaba, cuando estabas poniendo los ejemplos de todo lo que están desarrollando de estos talleres con los niños, permiten también el crecimiento personal y de salud mental de todas estas personas, porque en contraposición son estas imágenes que circulan en las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido en un método de denuncia por parte de los cubanos. Y estamos viendo muchísimos jóvenes, Marta Adela, que están, pues drogados prácticamente. Se ven cómo están en las calles tirados en el suelo con esta famosa droga que llaman el químico, y se extiende fundamentalmente a este tipo de población, que no ven una salida, que no ven una luz al final de ese túnel.
Sí, efectivamente. Por eso es que nosotros nos hemos dicho, bueno, es que algo tenemos que hacer, sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos que todo lo que uno haga de manera independiente molesta al sistema, cuando sencillamente lo que estás haciendo es dando formación, ¿no? Y hablando de esto mismo, hablando de la situación de las violencias, de la drogadicción que hay en las calles, que no es un secreto para nadie. Creo que el último hecho grande este que se vio fue el de la... el de aquí de la finca de los monos, que yo estoy de manera geográfica situada no más que a dos cuadras de la finca de los monos. Sí, yo vivo casi parte atrás del espacio, y eso fue una situación difícil donde hubo bastante violencia ese día, ¿no? Y entonces el Estado lo que intenta es tapar el sol con un dedo, querer tapar las imágenes que, como bien explicas, ya no las pueden tapar. Hay una herramienta poderosa que es la Internet, donde gran parte del trabajo que se realiza, y no solo de sociedad civil, sino de todo tipo de trabajo, desde la moda, desde la pintura, desde el arte, el periodismo, está muy bien acomodado con el Internet. Y cuando uno le sabe dar su uso, bueno, uso efectivo, pues es lo que... tú no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Ya estamos en una era que el Internet llegó, y que es solo el Estado cubano el que te corta datos, el que te quita de las redes, el que te quita tus datos móviles, dijéramos, el que saca tus teléfonos de las redes para que tú no denuncies, claro, para que tú no hables, para que el ciudadano no muestre. Y eso es lo que hace, ¿no? La represión para tapar la realidad, dijera así en ese sentido, ¿no?
Hablando de represión, un tema importante, y no podemos dejar de tocarlo, se han cumplido ya 3 años de las protestas del 11 de julio. El saldo han sido miles de personas presas, más de 1,000 presos políticos. Hay presas todavía en las cárceles y en los campamentos. Muchos cubanos emigraron, otros se han visto obligados a emigrar, y la represión continúa día a día por las protestas, por los apagones, por las protestas del agua, por protestar a través del Internet porque no tienen comida para darle a los hijos, las mujeres. Pero sobre todo ustedes, los activistas y opositores, Marta Adela, día a día sufren ese acoso y este hostigamiento por parte de las fuerzas de la seguridad del Estado y de la policía del gobierno.
Exacto, el 11, desde el día 9 de julio ya se estaba viendo, ¿no?, en las redes sociales, principalmente los padres, los familiares de los presos y las presas políticas, que están llevando realmente una cuota fuerte de represión, ¿no? Y ya desde el día 9, bueno, antes, pero me refiero en esa etapa del 11 de julio, ¿no? Desde el día 9 se estaban viendo ya las personas posteando en sus muros, colocando el tema del Internet, el tema de las vigilancias, y En el caso nuestro de los activistas de CIR, diversos, de personas que trabajan en la plataforma también de frente, la red de líderes y lideresas como Cuesta Morúa, María Elena Mir, María Mercedes y otros tantos, uh-huh. estaban Boris González Arena, pero es independiente. Desde el día 10 de julio, nosotros empezamos a no tener ya los datos móviles en mi teléfono, las damas de blanco también, ¿no? Es decir, sí. varios. Porque a veces uno menciona y se le quedan muchos, pero claro. Fue a partir del día 10 de julio donde se marcó eso de ya en el amanecer no teníamos datos móviles, los teléfonos estaban fuera de la red móvil, que es la otra que hacen, es decir, que tu teléfono está, muchas veces te llaman y te da apagado fuera de cobertura y no te entra la llamada, porque no, el teléfono está fuera de la red móvil en ese sentido. Y entonces desde el día 10 y fueron exactamente hasta el día 15 después, casi hasta el lunes de la otra semana, que tuvimos acceso a datos móviles y a las líneas poder funcionar. Y esto forma parte de todo ello. Unido a esto, los actos de vigilancia que permanecieron los días 11 y 12 de julio en las afueras o en los bajos de los edificios donde vivimos, en las afueras de las casas, estuvieron vigilancia tanto de policía, en algunos casos con patrulla, en otros casos las motos de, bueno, los oficiales de seguridad del Estado y tal, uh-huh. y en otros casos, bueno, pues las personas estas que le llaman, que éramos los efectivos, los activos que tienen ellos en los barrios y tal, pero que sabes que tienes una vigilancia permanente por si sales, otros que le tocaron las puertas y les dijeron que no salieran de sus casas, y otros que, bueno, fueron citados también para ir a estaciones policiales en esta etapa de 10, 11, 12 de julio para las amenazas y la represión. Y ahí vimos un gran número de, nuevamente, de mujeres, otra vez, reprimidas y muchas madres, repito, de presas y presos políticos. El caso de Wilber también siempre me llama mucho la, ¿sabes? La atención, sí. me alarma y vivo compartiendo también cosas de Wilber porque es un padre de un preso político que de mucha valentía, como todos y todas, y él se veía esa batalla que se le ve, ese deseo de que lógicamente su hijo salga de prisión, y a su vez esa fuerza, ¿no?, que le pone a la causa, pero a su vez también el propio desespero por la situación en que estaba. Padre de familia también, salir a buscar los alimentos. Entonces no es fácil que usted esté trancado en su casa y que no tenga ni que darle de comida a sus hijos, más sin corrientes, sin luz, sin economía. Entonces todo esto forma parte del por qué las personas salieron y salen a protestar, ¿no?
Así es. Y una de las personas que salió, y precisamente el 10 de julio, hizo una directa que ya se encontraba en la casa, era una de las presas políticas del 11J, Angélica Garrido. Su directa circuló muchísimo por las redes sociales, donde Angélica además pues contaba, ¿no?, los horrores que se pueden vivir en las cárceles de mujeres, y además ratificaba que su voz va a continuar pidiendo la libertad de los presos políticos y, por supuesto, la libertad de su hermana María Cristina Garrido. Eso ha ocurrido también cerca de este aniversario. Pero quiero hablar también, Marta Adela, porque el tiempo vuela y no quiero dejar de tocar el tema de que ya han transcurrido 5 años, un lustro, del Consejo Electoral Nacional y que en Cuba no hay un avance, y hay mujeres también precisamente luchando, ¿no?, porque estos procesos de observación pues se hagan correctamente y que hayan elecciones libres y justas en la isla.
Efectivamente, y qué bueno que lo toques, porque forma parte también desde el tema de género, forma parte también de la lucha que muchas hemos llevado en ese sentido para que se hable de los derechos electorales que deberían existir en esta isla. Y a 5 años, efectivamente, de este Consejo Electoral Nacional que se creó, nosotras escuchábamos declaraciones, por ejemplo, de, y siendo una mujer también, de Alina Balseiro, de presidenta de este consejo, donde decían ellos que, bueno, a raíz de la creación de este consejo, pues ellos han estado cuidando y custodiando los dos procesos últimos de elecciones en Cuba. Y empezaríamos por cuestionar si si son elecciones, ¿no? En ese sentido. Y sabemos que no lo son, porque realmente, número uno, no se puede hablar de una de un sistema democrático faltando o estando en Cuba una opacidad total que viene desde el propio Consejo Electoral Nacional, una opacidad y una falta de transparencia cuando usted no le da acceso a los grupos de sociedad civil que hacen observación doméstica, porque la internacional no está permitida. Eso. El gobierno cubano no permite a nadie haciéndole observación de sus votaciones y de sus procesos electorales. Y entonces, desde que el momento en punto que usted no hace, no transparenta, no explica realmente toda la data en tiempo real y no deja que se observe aún cuando está en la ley, usted reprime a las personas que están desarrollando la observación electoral, que dicho sea de paso, y que bien que lo recuerdas y lo dice, las tres plataformas de observación electoral, COCUDE, COPE y ODE, son dirigidas, organizadas, coordinadas, dijéramos, por tres mujeres en ese sentido, ¿no? Que es Celambia, María Mercedes, y bueno, por acá también Marta, que es quien les habla, que también trabaja en estos temas. Y entonces no se puede ver, no se puede hablar de democracia y de transparencia. El informe recién y último, y con esto dejo la idea por acá, de transparencia electoral y de Demoana, el capítulo electoral que lleva transparencia en la región, habla de el por qué el Consejo Electoral Nacional no debería de hablar de logros en ese sentido, porque desde la opacidad, desde la falta de independencia del propio Consejo, desde la no transparencia, ¿no? La falta de transparencia en dar la data, desde no dejar, desde impedir las candidaturas independientes y desde impedir esto que hablábamos de la observación doméstica e internacional, usted no puede hablar de eso. Es por eso que el sistema no tiene elecciones justas, transparentes, democráticas, libres, diversas, plurales, ¿no? Eso en Cuba no existe y es bueno que lo toquemos, porque la represión también, la cuota de represión ha sido fuerte, y eso es parte también de la propia violencia política también.
Definitivamente la violencia política que viene desde el propio gobierno. Yo quiero recordar las palabras de Miguel Díaz-Canel cuando las protestas del 11 de julio, que llamó al enfrentamiento directo con las personas que estaban pacíficamente marchando en las calles, con palos, con piedras, porque la orden de combate estaba dada. O sea, si partimos ya desde ahí, pues imagínate por todo lo demás.
Efectivamente. Eso lo vimos el día 11 y después como él, como salió en los medios, ¿verdad? Como resaltándose, no dije esto, no dije aquello, pero realmente en ese momento se le dio toda esa naturaleza represiva del sistema, del régimen, para con un pueblo indefenso, porque el pueblo no tenía armas en sus manos. El pueblo, la única arma que tenía era un teléfono grabando, filmando, o las voces pidiendo, no solo pedían alimentos, que eso fue otra cosa también que a todos nos impactó el 11 de julio, ¿verdad? Así como las personas llevaban consignas y las personas estaban pidiendo libertad, cambios de sistema, elecciones justas, porque las personas pidieron elecciones el 11 de julio. Entonces ahí está el punto, que a veces también los que llevamos los temas electorales muchas veces nos cuestionan, tanto en redes sociales como de forma pública, y nos dicen, no, porque esto es hablar de temas electorales, estarían haciéndole legítimo al sistema o reconociendo al sistema. No, no estamos haciendo legítimo a nadie, sino que estamos diciendo los derechos que el ciudadano le toca y los derechos que el ciudadano tiene por derecho, porque la Constitución no dice. Exacto. Que la Constitución no la cumplan, all right, estamos claros. Pero el ejemplo fue ese, que el pueblo pedía elecciones en las propias consignas, no solo pedía alimentos. Entonces, eso tampoco lo podemos perder de la vista, ¿no?
Exacto. Así es. Son temas interesantes, es la realidad que se vive día a día en la isla, es la realidad de lo que enfrentan los activistas y los opositores que intentan llevar adelante el trabajo y sobre todo pues intentar lograr tener una mejor sociedad cubana, sanar esas heridas que hay, que sangran día a día. Y bueno, ahí están ustedes. Así que, Marta Adela, quiero darte las gracias por estos minutos. Por supuesto que tendremos más espacios, porque hay que hablar muchísimo del trabajo que ustedes están desarrollando en la isla, con lo que pueden, como pueden, a los barrios donde los dejan llegar. Y ahí estaremos nosotros llevándoles toda la información.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, como siempre, a los medios, ¿no? A lo que es Martín Noticias y tal. Y bueno, específicamente a este programa de Abriendo Espacio, a ti, Ariane, por la conducción, a todo el equipo que te acompaña siempre en cabina y tal. Y poder tener para nosotros, al menos siempre en el mes, un espacio en este podcast, ¿no? Poder hablar, porque es esto, poder hablar de todo el trabajo que se hace. Y creo que cada momento que hablamos nos surge un tema y un tema y un tema, porque realmente es un programa que está muy bien enfocado al tema de la mujer y al tema de la realidad, ¿no? De Cuba.
Así es. Gracias, Marta Adela. Así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos o los pies del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.